Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría. Estamos aquí en Radio Nacional Clásica, como todos los domingos, de 7 a 9 de la noche. Me acompaña Adán Rowies en la producción de este programa, que hoy comienza con una obra bastante atípica dentro del repertorio del barroco, pero por otra parte con puntos de contacto con algo que estaba empezando a suceder y que reproduce una costumbre muy humana, que es que una vez que algo está controlado, uno busca cómo descontrolarlo o cómo buscar algo más a partir de eso. La idea del bajo continuo, es decir, del acompañamiento acórdico, hecho por lo pronto o como mínimo por dos instrumentos, uno que tocara los acordes y uno que tocara la línea del bajo, duplicando las notas más graves del instrumento que tocaba los acordes, algunos autores empezaron a necesitar que esa parte de clave estuviera escrita para poder jugar más con la imitación, con el contrapunto, con un intercambio más rico entre las voces. Bach hizo esto en sus sonatas para violín y clave, que eran sonatas para violín y clave certato, que era una abreviatura de concertato, es decir, un clave que estaba concertado. Telemann escribió bastantes obras con clave obligado o clave concertato, y entre ellas una sonata que en rigor se llama concerto, pero que es una sonata para violín y clave concertato. Su concerto en re mayor, catálogo de obras de Telemann, 42:6. Vamos a escuchar esta obra que es fantástica, sumamente expresiva, muy rica en su intercambio de voces, por Philippe Grisvard en clave y Johannes Pramshöller en violín barroco.
Thank you.
Acabamos de escuchar en el comienzo de la discoteca de Alejandría el concierto en re mayor, catálogo de obras de Telemann 42D6, obviamente de Georg Philipp Telemann, una obra que en rigor no es un concierto, sino una sonata para violín y clave concertado, es decir, clave obligado, una parte de clave escrita y no improvisada, como normalmente pasaba con el bajo continuo. En este caso, escuchamos la obra en interpretación de Philippe Isbard en clave y Johannes Prabzholler en violín barroco. Seguimos en la discoteca de Alejandría, ahora con la última de las sinfonías escritas por Franz Schubert, una obra genial, una obra que tiene este trabajo con el tempo de Schubert, que hay momentos como de inmovilidad o de donde la música se empieza a dar vueltas sobre sí misma y a crecer y a buscar rendijas por donde ir teniendo nuevas dimensiones, nuevos horizontes. Y la vamos a escuchar en una versión muy recientemente publicada, una versión fantástica de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, una de las orquestas más antiguas de Europa, con dirección de una leyenda que sigue activa y que sigue teniendo una profundidad extraordinaria en su concepto sobre la obra. Aquí la mirada sobre la totalidad, digamos, desde que uno comienza hasta el fin, la idea de gran relato que tiene sobre esta sinfonía es verdaderamente asombrosa. Herbert Blomstedt es el director, orquesta del Gewandhaus y de la Gewandhaus y la sinfonía número 9 de Franz Schubert. Thank you.
Thank you.
Compartimos la Sinfonía número 9 de Franz Schubert en interpretación de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig con dirección de Herbert Blomstedt. Hay pocas obras conocidas de Samuel Barber, el adagio de su cuarteto para cuerdas en transcripción para orquesta de cuerdas, el cuarteto completo casi nunca se toca, sus sinfonías, sus conciertos para piano, etc. Hay un montón de obras interesantísimas de él que prácticamente no se oyen nunca, y es un compositor de muchísimo mérito. Creo que quedó un poco aparte de la idea de lo que es la música del siglo XX, pero en realidad es claramente música del siglo XX, muy firmemente enraizada en un cierto tipo de romanticismo, o de romanticismo otoñal, o de postromanticismo, si ustedes quieren, pero es una mirada sobre el romanticismo, en todo caso, que solo podía producirse, me parece a mí, en el siglo XX. Vamos a escuchar una canción del Dover Beach sobre texto de Matthew Arnold. Es su opus 3 y es una canción que, en lugar de estar escrita para voz y piano, está escrita para voz y cuarteto de cuerdas. Si bien hay una versión para piano, la versión original es con cuarteto de cuerdas. Y vamos a compartir una versión que a mí me gusta muchísimo, que es la del barítono Thomas Hampson junto con el cuarteto de cuerdas Emerson.
Oh.
Escuchamos Dover Beach, Opus 3, de Samuel Barber, sobre texto de Matthew Arnold, en interpretación del barítono Thomas Hampson, junto con el cuarteto de cuerdas Emerson. Otro compositor de quien se conocen apenas un par de obras y a veces ni siquiera un par de canciones o algún fragmento oído por allí es Kurt Weill, un compositor realmente muy, muy importante. Bastaría su concierto para violín y orquesta de instrumentos de viento, su Requiem de Berlín, o esta obra que vamos a compartir ahora, su Sinfonía número 2, una obra que tiene muchos puntos en común con sus más conocidas óperas, la ópera de Tres Groschen o la Mahagoni. Aparecen muchos de estos elementos y en particular tímbricos, el uso de la trompeta, muy claramente de Kurt Weill, pero además lo que suele pasar desapercibido es el anclaje en la tradición alemana y la idea del contrapunto bajiano como sostén de esta especie de escapatoria al cabaret. Esta Sinfonía número 2 tiene como subtítulo Fantasía Sinfónica. Sus movimientos son sostenuto, allegro molto, largo y allegro vivace, y la interpretación que vamos a compartir es la de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam con dirección de su nuevo titular, Lahav Shani.
Thank you. Thank you.
En el final de la discoteca de Alejandría, acabamos de escuchar la Sinfonía número 2, Fantasía Sinfónica, de Kurt Weill, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam con dirección de Lajos Janis. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta el domingo que viene aquí en Radio Nacional Clásica. Ya llega un programa de ópera, les agradecemos muchísimo que hayan querido y que hayan permanecido compartiendo la música con nosotros. Muy buenas noches.